abundamos mañana. Vamos a Cuba.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
José Daniel Ferrer García en estos momentos está pendiente de juicio. Tras ser detenido, se negó a colocarse la camisa. Así.
Al menos 550 prisioneros cubanos se ha comprometido el gobierno de La Habana a liberar tras un intercambio, un diálogo con Washington en el feneciente la administración de Joe Biden. Entre los liberados figura este día el líder opositor, el emblemático José Daniel Ferrer. Esto es lo que confirmaba aquí con RFI enlace exclusivo con Paula Estañol, el liberado.
Lo primero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo es la reacción tras estas primeras horas de liberación?
Y ahora sí me empiezo a sentir ya un poco agotado, ¿no? Porque he tenido varias horas ya bastante agitadas, pero todavía con energía para poder conversar con usted. La liberación no se puede llamar liberación en realidad, porque tuve una fuerte discusión en la prisión con los que me notificaron de que me iban a liberar porque me dijeron que era libertad condicional. Y yo no acepto libertad condicional por una sencilla razón. Yo nunca delinquí, yo no cometí ninguno de los delitos que me fabricaron. Yo estoy en prisión porque simplemente lucho hace muchos años de manera no violenta por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, por la prosperidad y el bienestar de mi pueblo. Y porque me gusta Occidente y porque me gustan los valores que Occidente promueve. Cuando dije que no aceptaba la libertad condicional, pues entonces entramos en un debate. Me dijeron que me iban a hacer una advertencia y es que yo iba a salir de prisión de toda manera y que si no acataba los términos legales de la libertad condicional, si no me circunscribía a llevar una vida dentro de las normas de la legalidad socialista, es decir, pues que me iban a encarcelar de nuevo. Le dije, bueno, ahorrémonos el tiempo, no me liberen, déjenme en prisión, fabriquen otro delito cuando se termine el tiempo que ahora me impusieron y déjenme preso hasta que caiga la tiranía. Yo no tengo ningún problema con eso, pero no acepto condiciones de ningún tipo. Me sacaron de allí, me dijeron que me debía ir, que mi mujer y mi hijo me esperaban afuera y no me dejaron recoger ni mis libros, ni las fotos familiares, ni mi medicina, nada de lo que tenía en la prisión. Dicen que me lo van a mandar. Pienso que eso sea para apropiarse de mis escritos, de mis versos, de mis historias, incluso de carácter humorístico que me dediqué a hacer en medio del aislamiento en que me tenían recluido, luego de que me permitieron papel y lápiz, porque me pasé 14 meses sin poder tocar un pedazo de papel ni un lápiz, porque no querían que yo escribiese ni siquiera una oración, ni siquiera una frase. Y nada, llegué acá a Altamira, la casa ya llena de amigos, algunos familiares, activistas, la prensa llamando, respondiendo a la prensa, la buena prensa del mundo libre y democrático. Y acá estamos con muchísimo deseo de continuar luchando por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos.
José Daniel Ferrer, usted es uno de los 75 presos políticos encarcelados en lo que se conoce como la Primavera Negra de 2003, que es la mayor ola represiva contra la oposición durante el gobierno de Fidel Castro. Desde ese momento usted ha entrado y salido en varias oportunidades de la cárcel allí en Cuba y justamente tal vez me gustaría que habláramos con cuáles han sido esas condiciones de prisión, cuál es su recuerdo de las cárceles cubanas ahora que acaba de abandonar una.
Puntualicemos algo. A mí en el 2003 me condenan a 25 años de prisión, incluso la fiscalía me pidió pena de muerte y trataron de obligarme a irme de Cuba para que no tuviese que enfrentar el posible fusilamiento. Siempre me negué a abandonar mi país y me sigo negando a hacerlo. Luego, 8 años después, nos liberan, nos encarcelan, también bajo condiciones que nunca acepté, gracias a una negociación con el entonces gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su del canciller de ese momento, Miguel Ángel Moratino, y la Iglesia Católica. Salimos en libertad. En el 2019 me fabrican un delito, de supuestas lesiones a un agente, a un colaborador de la seguridad del Estado, de la policía política, y supuesto secuestro o privación de libertad a ese provocador de la policía política. Y me condenan a 4 años y medio de prisión. Paso 6 meses bajo golpes, torturas en la prisión de Aguadores, físicas y psicológicas, y me cambian la medida de prisión con internamiento por prisión domiciliar. Yo me niego a aceptar dicha prisión domiciliar, pero estuve en mi casa durante 1 año y 3 meses, hasta el día 11 de julio del 2021, yo estaba aquí en mi vivienda y seguía con mi lucha, mi humilde lucha por el bienestar y la democratización de mi patria. Y ese día, al saber que había manifestaciones por varios pueblos, por varias ciudades cubanas, salí, a pesar de haber amanecido con fiebre y malestar generalizado, salí a las calles. Y al salir a las calles para saber qué estaba pasando en Santiago de Cuba, me detuvieron, me llevaron para un centro de detenciones y tortura que se conoce como Versalles. Allí estuve 1 mes y al mes me mandan para la prisión de Marverde, a donde estuve hasta hace unas horas, hasta el momento de hoy. Y allí pasé 3 años y 6 meses. En las peores condiciones, violencia en varias ocasiones, 2 veces brutales golpizas, huelgas de hambre, protestas en defensa de mi dignidad como ser humano, a punto de contraer tuberculosis, entre chinches, entre personas infectadas con sarna y otras enfermedades infecciosas, hambre extrema, alimentado gracias a mi familia y a mis amigos y a mis hermanos de lucha que me hacían llegar a duras penas, siempre con una lucha constante para poder hacerme llegar estos alimentos que muchas veces hasta me lo prohibían. Hubo que hacer protesta, huelga de hambre para poder tener una alimentación, mínima, necesaria para poder sobrevivir durante todo este tiempo.
José Daniel Ferrer, usted tal vez es uno de los presos más emblemáticos que hasta el momento estaba detenido allí en Cuba. ¿Qué significa, a su juicio, el que usted haya dejado la cárcel? ¿Qué significa también de cara a la oposición cubana?
El hecho de que esté ya con mi familia, para mí es algo muy satisfactorio, es algo que produce una alegría enorme. Pero mi alegría no es completa mientras Cuba siga viviendo, ¿no?, en la situación en que, por desgracia, continuamos sin derechos, sin libertad, miseria por todos lados, opresión, terrorismo de Estado, de corte psicológico, principalmente para tener al pueblo siempre atemorizado, siempre asustado, con ir a prisión ante la más mínima muestra de disidencia. Y al decirme que estoy bajo libertad condicional, me están diciendo de que si yo no cumplo con una serie de reglas, como ir a un tribunal a depositar mensualmente mi firma, cosa que no voy a hacer en ningún momento, no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer, buscarme o presentarme al tribunal para que me pongan a realizar cualquier trabajo que ellos estimen conveniente, yo me niego a trabajarle al Estado por una sencilla razón: mi tiempo, mi espacio, solo lo quiero y solo lo voy a utilizar en la lucha no violenta por la democratización de mi país. La mantención de mi familia es un pacto, un acuerdo que tengo con mi familia que vive en el exilio en los Estados Unidos y con algunos amigos, que lo mínimo indispensable que necesitamos para subsistir, ellos lo proporcionan. Mi tiempo, mis energías están en pos de la lucha por la libertad de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
¿Se sorprendió al tener esta noticia y se sorprendió también al saber que había sido probablemente a través de un acuerdo con Estados Unidos que sacó a Cuba de la lista de países que financian al terrorismo?
Sí, pero esto hay que ver cómo el régimen presentó esta noticia al pueblo cubano y al mundo. Hay que ver los dos comunicados, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las 3 medidas que Biden suspendió y el comunicado del mismo ministerio sobre la excarcelación de 553 presos como gesto de buena voluntad hacia el Papa Francisco y el Vaticano. Esto lo están presentando como que una cosa es independiente de la otra, y ahí están las declaraciones que hablan por sí solas. Están presentando que el hecho de que Estados Unidos haya suspendido estas 3 medidas, que sabemos cuáles son, como un gesto de tardía justicia, como que Estados Unidos estaba obligado moralmente a levantar estas 3 medidas y que tienen que seguir levantando otras medidas que le tienen impuesto al régimen. Incluso lo presentan como un triunfo de la resistencia, según ellos, el pueblo cubano, ¿no? Eso es totalmente falso. Y entonces, acompañando a este comunicado, presentan el otro como algo independiente de esta decisión de la administración de Biden, como que ellos liberan como gesto de buena voluntad hacia el Papa Francisco, y teniendo en cuenta el historial humanitario de la dictadura, ellos le llaman Estado cubano, no es más que una dictadura, un gesto de buena voluntad al Papa Francisco como parte de las buenas relaciones que ellos mantienen con el Vaticano. Es una ofensa, es una burla a la administración Biden y al Papa Francisco y al Vaticano, estos dos comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ante el pueblo cubano y ante el mundo. Yo pienso, no sé, que tanto el Vaticano como algún portavoz de la Casa Blanca, antes que entreguen a la próxima administración, a la de Donald Trump, yo pienso que alguien diga o publique un pequeño comunicado que, vamos, limpie la honra de la Casa Blanca, de la administración actual y del Vaticano ante las patrañas de una oprobiosa tiranía.
Usted ha mencionado al presidente Trump, que debe asumir dentro de poco, el lunes próximo, la presidencia en Estados Unidos, y me gustaría preguntarle de cara a eso, a lo que se viene con un actor importantísimo para la historia de Cuba. ¿Qué va a pasar a su juicio con la llegada de Trump a Estados Unidos, con la llegada de Marco Rubio como canciller? ¿Qué cambios espera usted de cara a la política de Estados Unidos hacia Cuba?
Sí, yo teniendo en cuenta el historial de flagrantes violaciones a los derechos humanos del régimen cubano contra el pueblo cubano, y teniendo en cuenta las estrechas relaciones del régimen cubano con regímenes como el ruso, el de Vladimir Putin, viendo el apoyo que el régimen cubano da a la invasión de Vladimir Putin contra Ucrania, viendo los estrechos vínculos del régimen cubano con el régimen teocrático iraní, con el régimen antidemocrático de Venezuela, sus relaciones, sus compromisos, sus alianzas, es un aliado estratégico, dicho por altos funcionarios rusos, es un aliado estratégico de Rusia, de China. Teniendo en cuenta todo esto, estoy completamente seguro de que no hay otra fórmula ética ni práctica que no sea la condena pública a la dictadura, al régimen que impera en nuestra nación. Por lo tanto, creo que la administración de Donald Trump y Marco Rubio como próximo secretario de Estado van a jugar un rol muy importante en cuanto a la solidaridad con los cubanos que luchamos por la democratización de Cuba. Solo le pedimos, y voy a estarlo repitiendo constantemente, que en la medida en que se condena al régimen, en la medida en que se sanciona la tiranía, se busquen fórmulas, mecanismos para aliviar las penurias materiales, económicas, en cuanto a alimentación, en cuanto a medicina, del pueblo cubano, a través de organizaciones independientes, ya sea la Iglesia Católica, algunas otras iglesias, a través de algunas organizaciones de la sociedad civil independiente que no estén controladas por el régimen. Hay que buscar cómo ayudar al pueblo cubano, porque yo no quiero ver a mi pueblo padeciendo más hambre y más miseria que la que actualmente padece, pero tampoco quiero ver a una nueva administración estadounidense dándole oxígeno a una tiranía que alivie en un muy bajo por ciento la situación, en cuanto a alimentación, medicinas y otras cuestiones materiales, pero que va a seguir oprimiendo, encarcelando, torturando y matando a personas en sus tenebrosas prisiones porque piensen diferente.
Última pregunta, señor Ferrer. ¿Qué va a hacer ahora? Usted me ha esbozado un poco lo que va a ser su devenir allí en Cuba, pero específicamente, ¿qué va a hacer dentro de las próximas horas, aparte de disfrutar justamente su libertad?
Sí, bueno, primero voy a tratar de alimentarme, que no me alimento desde ayer, hoy no he probado un alimento alguno, dentro de unos minutos algo ligero trataré de ingerir, pasar un poco más de tiempo con mi esposo y mi hijo, que mi hijo está muy molesto, está celoso, me está reclamando su atención constantemente porque dice que desde que llegamos a la casa, porque él fue con la madre a la prisión a recogerme y lo tuve en mis brazos la mayor parte del tiempo, y ahora aquí él siente como que no lo estoy atendiendo. Es verdad que no lo he podido hacer respondiendo a la buena prensa del mundo libre y democrático. Hay quien no le gusta que yo mencione esto de manera reiterada porque dicen que eso de mundo libre y democrático La Guerra Fría, pero para mí siempre es bueno tenerlo presente porque para mí la Guerra Fría nunca ha terminado. Se pudo haber enfriado un poco más, pero a veces se entibia y a veces hasta se calienta. Entonces, lo que voy a seguir haciendo es, después de estos detalles, que de estas cuestiones que le acabo de decir, es seguir entrando en contacto con mis hermanos de lucha por todo el país, también en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, e irme informando de dónde estamos, cuál es la situación actual, porque estoy muy desinformado, tuve mucho tiempo incomunicado. Voy a tratar con mi modesto aporte de ayudar a que consolidemos la mayor unidad, los de dentro y los de fuera, en aras de la democratización de Cuba, que fortalezcamos nuestra lucha, nuestras demandas al máximo posible y que le dejemos un mensaje claro, tanto al régimen como al mundo. En Cuba es creciente el número de cubanos dispuestos a sacrificarse, a pagar con el sacrificio de la, que contempla la prisión, incluso hasta con la vida, con tal de ver a nuestra nación libre, democrática, justa y próspera. Es decir, luchar, seguir luchando, son mis planes inmediatos, aquí, de manera no violenta. Seguir trabajando por una Cuba mejor, por una Cuba, como Martí decía, con todos y para el bien de todos, verdaderamente con todos y para el bien de todos.
José Daniel Ferrer, opositor cubano recién salido de libertad allí en la isla, muchísimas gracias por este contacto con Radio Francia Internacional, muy amable por su tiempo.
A ustedes, mi saludo a toda la audiencia de esta importante emisora.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.